Pero ya estamos en línea con la escritora Mercedes Vigil, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Mercedes, ¿cómo estás?
Buenos días, Mauricio. Buenos días, Camila. Muy
¿qué tal?
Bien,
buen
por
día.
Suerte. Todo bajo control, agradeciendo el interés de ustedes.
Bueno, muy bien. ¿Cómo transcurrió la jornada de ayer en Torre Ejecutiva, Mercedes?
Fue excelente. La verdad que nos encontramos con un presidente que nos dio mucho tiempo para explicitar que ya conocía lo que decía la carta, que está al tanto pormenorizadamente de la situación de cada uno de los reclusos y además de que tiene muy claro en la memoria lo que ha sido el derrotero de la solución, entre comillas, al grave problema que hemos vivido nosotros como sociedad. Desde el 85 a esta parte, nosotros le manifestamos, como lo hemos manifestado en todos los medios de prensa, que el mundo político, la clase política ha sido responsable de dar soluciones parciales desde el 85 hasta nuestros días, y que no es casual que las heridas se hayan convertido en una grieta que hoy parece insalvable. Pero Mauricio, te quiero hacer un comentario. No te quiero enmendar la plana, pero no estamos en el mismo sentido que los proyectos de Cabildo ni de los partidos políticos. Sí. Nosotros somos un grupo de intelectuales que estamos preocupados por el Estado de Derecho.
Es exactamente lo que yo decía, ¿no? Que son distintas propuestas.
Nosotros no formamos parte de ningún partido. Estamos hablando de metapolítica, sacando la pata de la coyuntura de lo que sucede hoy y de lo que sucede en las tiendas políticas. Nosotros intentamos hacer la metapolítica, que en nuestra juventud, Mauricio, era la filosofía política, que tiende a sacar el tema de la coyuntura. Lo nuestro no tiene nombres propios. Es más, yo no conozco, y Eduardo Abeña tampoco, a ninguno de los presos de Domingo Arena. Sí leímos los autos de procesamiento, porque uno tiene que saber de qué habla, que es una buena cosa que deberían hacer los que hablan de este tema. Nosotros, la liberación de los presos de Domingo Arena o de Coraceros es la consecuencia de un reclamo más amplio y más altruista, que es devolver al Uruguay al respeto a la Constitución, al respeto a los principios del derecho penal y además al respecto a los tratados internacionales, especialmente al Tratado de Roma, ¿no?
¿Y tú entendés que eso se ha violado en estos casos?
Bueno, cuando el Tratado de Roma te dice que los delitos que enumera no son retroactivos, cuando la Constitución te dice que los referendos deben ser aplicados en virtud de que la decisión del soberano es lo que prima en nuestro Estado de Derecho, cuando en derecho penal te dicen que las leyes no tienen efecto retroactivo, que en derecho penal no se puede procesar sin pruebas ni por convicción, no se necesita ser un jurista internacional para darse cuenta que todo eso que te estoy diciendo ha sido violado sistemáticamente.
Sí, y el presidente, ¿qué dijo sobre esto? Porque también los grupos de familiares, eso sí que conocen muy bien a los que están presos en Domingo Arena, dicen que
el presidente no
se ha movido mucho.
Esa es otra falacia.
¿Cuál?
No sé si. Yo te voy a decir algo, Mauricio Almagro.
Que los familiares de los que están presos no conocen a sus familiares.
Ah,
¿cómo
no
lo van a conocer?
Perdón.
Si alguien tiene a su padre, conoce a su padre. Tiene
no,
a su
perdón.
Hermano, tiene a su hermano.
Te escuché con un eco.
Ah.
Y creí que hablabas de los familiares de desaparecidos.
No. Los familiares de los que están presos hoy.
Claro, no, te escuché con un eco, con un delay.
Está. Que ellos, los familiares de los que están presos en Domingo Arena, habían entendido que el presidente no se había movido sobre el tema. Lo acusaban de cierta parálisis al presidente.
Yo te cuento, Mauricio, que nosotros nos encontramos con un presidente preocupado, sin lugar a dudas, por esta situación, que es un problema que los uruguayos arrastramos hace décadas, muy interiorizado en el asunto, conocedor de los principios del Estado de Derecho y que nos permitió establecer un diálogo, inclusive contrastando opiniones y dando otros argumentos nuevos, y nosotros quedamos muy satisfechos. Por supuesto que el carozo del asunto, el meollo del asunto, y la parte más íntima de esa conversación la hará pública el señor presidente de la República cuando crea conveniente. Pero te ratifico que nosotros encontramos a un hombre de derecho primero, que es muy importante, y a un hombre preocupado por tender puentes, porque lo que nosotros queremos, y por eso nos salimos cuando nos enteramos que había un grupo de manifestantes, no salimos por la puerta principal, porque cuando se nos comentó lo que había un grupo de manifestantes...
Sí, varios grupos, estaba Irma Leites, había
otros. No, estaba Irma Leites, tenemos las fotos, Irma Leites con 12 o 13 manifestantes. Sí. Pero nosotros se nos manifestó, se nos contó, y lo primero que dijimos con Eduardo Aveña, nos miramos y dijimos, nosotros somos un grupo independiente, intelectual, que lo que intenta es sanar heridas. No vamos a salir a tener un encontronazo que puede echar sal a las heridas. Nuestra posición de ayer reitera la vocación sanadora que tuvo esta intención. Que no sé a qué puerto va a llevar Mauricio, pero la intención es tender una mano para tratar de darle un cierre a esa situación que fue realmente muy dolorosa para muchas personas de toda la sociedad y que merece un cierre aún, y esto es fundamental, aún sin desconocer que hay dolores que son intransferibles, ¿no es cierto? Claro.
Mercedes, ¿cuáles los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos para que el presidente pudiera tomar una decisión de liberar a aquellos que fueron encarcelados por la justicia, por sus delitos?
Claro, la justicia te puede encarcelar a ti retroactivamente y tú vas a una corte internacional y, por supuesto, el fallo es absolutamente ridículo, ¿no? Y cae. O sea que sea aplicado por la justicia no significa que sea justo. Que se atienda derecho, perdón, ¿no? Más allá de la justicia o no, porque la justicia es un concepto un poco más amplio. Los argumentos jurídicos te los acabo de dar antes, para no seguir perdiendo tiempo. Es notorio que los plebiscitos y los referendos deben obedecerse, que las leyes no son retroactivas, y que el Tratado de Roma, que tanto esgrimen algunos diciendo los derechos de lesa humanidad son imprescriptibles, en el segundo ítem dice que no tienen efecto retroactivo. O sea que vos no podés desconocer la mitad de un artículo y levantar otro. Pero en el resto, en el otro tema, que creo que es el argumento central, es que el Estado uruguayo y la sociedad que así lo piensa, porque la sociedad es la que votó dos veces un referéndum para dar vuelta a la página, sabe que eso fue una guerra. Es más, cuando Topolansky y Mujica, yo no los escuché a los militares decir esto, dicen que fue una guerra, que las muertes que causó el MLN fueron daños colaterales de una guerra, no puede haber una guerra con un solo bando.
Lo que vino después fue el terrorismo de Estado, ¿no?
Eso también está en discusión. No el terrorismo de Estado, por supuesto, no está en discusión, por supuesto. Pero la vieja teoría de que el Estado actuó con individuos inocentes cayó con la desclasificación de los documentos de la Unión Soviética y de la biblioteca del Kremlin, de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en donde están los nombres hasta de los barcos que llegaban con armamento de Rusia y Cuba para los movimientos terroristas, dicho hasta por los jefes de las Brigadas Rojas que tomaron como ejemplo el movimiento terrorista urbano. Esto es, el terrorismo de Estado nadie lo discute que es gravísimo, pero el terrorismo financiado y preparado desde una potencia de la magnitud de la Unión Soviética en el ámbito de la Guerra Fría es terrible. Por consiguiente, en esa situación no nos parece ni justo ni ético que cuando le preguntan a alguien, algún terrorista o algún integrante del MLN, ¿qué pasó con Pascasio Báez, con la lista de los 80 y pico de civiles inocentes caídos?, digan que es una baja de guerra, un daño
colateral. ¿80 y pico, dice? ¿80 y pico?
Sí. Le tendrías que hacer una entrevista a Diego Burgueño, el hijo de la persona que murió cuando el asalto a Pando, que tiene, y lo ha dicho públicamente, está en la prensa, lo podés googlear, tiene una lista, no sé si de 82 o de 83 personas, que su fundación está relevando. Entonces, cuando tenés una... Esto es como estar embarazado, Mauricio. No podés estar medio embarazado. O estuviste en una guerra y todos los daños lamentablemente son colaterales, o no estuviste en la guerra. Y eso es un hecho que rompe los ojos. El dato duro... Además, ahora sabés que con el advenimiento de Internet, en la que todos los vecinos podemos llegar a los datos, el relato que se viene fraguando está cayéndose a pedazos.
Sí, tampoco. Entonces, en aquella situación hubo solo dos bandos, ¿no?
¿Perdón?
En aquella situación no solo existieron dos bandos armados, una guerrilla y digamos, la fuerza que lo reprimieron.
Por supuesto que en la Segunda Guerra Mundial tampoco existieron solo los aliados y las fuerzas del eje. Siempre hay otros, pero estamos hablando de los actores principales, ¿no? Como se habla cuando definimos una guerra, ¿no?
Bueno, bien, resumiendo, el presidente los recibió ayer, estaba al tanto de toda la situación, había leído la carta, y usted dice, bueno, que hable el presidente, pero a ti te quedó, Mercedes, la idea de un recibimiento positivo por parte del presidente.
Por supuesto, porque en estos temas que son tan álgidos, es un tema, fíjate si será un tema tan discutido y tan discutible y tan en el filo, que hay gente del foro que no firmó la carta.
Entonces, del foro de Montevideo,
que no firmó la carta y dio sus explicaciones, y como el foro tiene una base totalmente liberal, nosotros no presionamos a nadie para firmar. Sin embargo, está firmada por gente que integró el MLN y que estuvo presa. Entonces, lo que te quiero decir es que encontrar un presidente con la cabeza abierta, que reflexionó en voz alta, que planteó, que conocía muy bien, de qué hablábamos, que habló del Estado de Derecho, de los tratados internacionales, solo esto que te puedo decir, no la conversación en sí, porque es algo que es el resorte del presidente darla a conocer o no, ya es un avance en un universo que desde el 85 nos está encontrando, y digo nos está, no porque yo forme parte de ningún bando, porque no la forma, pero nos encuentra como sociedad crispado y sin podernos sentar a dialogar. Yo creo que aquella iniciativa de Jorge Valle, que después se derrapó y vino la crisis del 2002, pero aquella original iniciativa del Estado del Alma, de la Comisión para la Paz, quizás fue truncado, pero quizás fue el mayor intento de sentar a dialogar a las dos partes para tratar de encontrar, no el olvido, a mí no me gusta usar la palabra olvido, porque cuando hubo gente con heridas insospechadas e inimaginables en una guerra, no se puede hablar de olvido, pero sí de buscar dar vuelta a la página reconociendo los delitos.
Lo intentó Valle y formó la Comisión para la Paz.
Sí.
Se le acercaron alguna información sobre el destino de los detenidos desaparecidos, pero después se cortó, dejaron de dar información.
Claro, el tema es, una de las cosas que nosotros solemos decir, Mauricio, y es una idea del foro, todo el foro lo comparte, que con una persecución a tal grado que hasta el miliquito que estaba a 5 kilómetros del cuartel ordeñando una vaca con 18 años puede estar preso en Domingo Arena, con esa situación mal los militares van a dar si tienen algún dato, no lo van a dar. No lo daría a nadie en esta situación. Por eso creemos que si se logra volver al Estado de Derecho, si se logra reconocer que hubo dos bandos en una guerra, es increíble que estemos hablando en el siglo XXI, que una sociedad tiene que reconocer algo tan obvio como que en una guerra tiene que haber dos bandos, ¿no? Pero bueno, si logramos...
Que sigue, sigue en discusión eso, ¿no?
Sí, bueno, también sigue en discusión que la Tierra es redonda o plana. Es absurdo pensar que una guerra, la definición ontológica de una guerra, requiere necesariamente por lo menos dos fuerzas, es algo, estamos discutiendo cosas absurdas, pero bueno, si logramos reconciliarnos en ese terreno, yo creo que hay viejos, quedan pocos, ¿no? Pero hay viejos que formaron parte de aquel problema de los dos lados, que quizás hoy puedan ser parte de la solución. No de una solución íntegra, porque fue muy terrible lo que pasó y los coletazos van a seguir, pero sí podamos lograr que algún par de viejos se siente en una mesa y cuente aquello que quede por contar de los dos lados.
Dificulto, ¿no? Dificulto, pero...
Yo soy una mujer naturalmente optimista, uh-huh. Y si algo sabemos, que con una persecución desembozada es imposible que la gente se siente a dialogar, ¿no?
Bien. Bueno, Mercedes, gracias por tu relato de lo que fue esta reunión con el presidente de la República ayer, la entrega de la carta, las primeras impresiones. Veremos qué es lo que dice más adelante el presidente respecto de este tema. Muchas gracias a la escritora Mercedes Vigil por estos minutos aquí en Justos y Pecadores, Mercedes.
Gracias y que tengan un buen día.
Gracias.
Buena jornada.